hay un cultivo por recoger, hay una siega que recoger. Muchas personas están como granos que necesitan que recoger, Señor. Y tú eres el dueño de esa mies, tú eres el señor de esa mies, Señor. Pero necesitas obreros, obreros que sirvan en esa recolección, Señor. Y en esta tarde podamos entender lo que tú nos quieres dar a entender en este pasaje. Y sea la gloria por siempre, Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Venimos, como les decía, a la conclusión de este capítulo 9. Ha sido un capítulo junto con el capítulo anterior, donde hemos visto la autoridad, hemos visto el poder, hemos visto esa fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también cómo multitudes se aglomeraban siguiendo al Señor. Hemos visto cómo muchas personas admiraban esa autoridad cuando Él enseñaba en 7:29 de este libro de Mateo. La gente se maravillaba de él, del poder para controlar la naturaleza. Lo vimos en el 8:27. Hemos visto también cómo la gente se admiraba de ese poder sanador cuando sanó al paralítico en el 9:8. La gente estaba espantada literalmente de ver a Jesús, cómo con su poder y autoridad revivió a una niña de 12 años que había muerto. La hija de Jairo, eso nos lo vemos en Marcos 5:42. Y todo esto hace manifiesto que se cumple la palabra de los profetas, palabra que el Dios Padre había anunciado por medio de los profetas, de que este Mesías, el Hijo de David, el Salvador del mundo, el Rey de la descendencia de David, vendría precisamente a cumplir parte de todo esto que se ha venido llevando a cabo. Y Jesús recomienda rigurosamente que no se anunciara acerca de estas cosas. Jesús, en manifestación de su gracia y misericordia, salvando y sanando a estas personas, él no quiere que solamente esto se interprete como la única razón por la que Él ha venido a este mundo. No. Jesús ha venido por algo mayor. Jesús ha venido para traer algo que, como pecadores, como personas que estamos alejadas de la gracia de Dios en nuestro pecado, podamos ser favorecidos en Cristo. Y en la palabra del Señor en Lucas 4:42 dice que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, la detenían para que no se fuera de ellos. La gente quería de Jesús sanidad, la gente quería solución a sus dificultades. La gente quería de Jesús que los sacara adelante en esos momentos de sufrimiento. Y esa era una de las razones que muchas personas lo seguían. Y dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario también que en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús ha sido enviado por parte del Padre en ese plan perfecto para traer el mensaje de salvación. Jesús vino para rehacer esa comunión con el Señor que se perdió por ese primer enviado o primera creación, ese ser humano, Adán, que por él nos vemos en estas circunstancias de pecado, recibiendo de él esa herencia de pecado por causa de esa acción, y las consecuencias fueron desastrosas. Jesús ha venido a este mundo. en un plan de misericordia, como vimos en este pasaje, como vemos. Jesús vino movido por las multitudes. Jesús sabía perfectamente como parte de la creación junto al Padre, cómo nosotros en nuestra caída, en nuestro pecado, necesitaríamos urgentemente de alguien, de un mediador, de un salvador. Y ese no es nada más ni menos que el mismo Dios en persona. Estamos a días de celebrar la Navidad. Y muchas personas se reúnen, celebran, hacen ciertas tradiciones, novenas, pesebres, aguinaldos, rompen piñatas, hacen una serie de actividades por este tiempo. Hay muchos alumbrados, se decoran, iluminan las casas, se hacen posadas, se hacen una reunión familiar, se hace una cena para repartir regalos entre cada uno de nuestros seres queridos. Algunos tal vez comienzan a colocar música, a tomarse en algunos licorcitos para animarse y empieza la fiesta y esto termina hasta el otro día. El mundo celebra la Navidad sin comprender el verdadero significado de ella. La Navidad es la celebración de la encarnación de Dios mismo. Es el nacimiento, decía alguien, de Dios en forma humana. La segunda persona de la Trinidad viene a este mundo tomando una naturaleza humana. Esa naturaleza divina se une a la naturaleza humana con el propósito de salvación. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, aunque no fue el 25 de diciembre, como dice Charles Spurgeon, dice, una cosa que nosotros estamos bien seguros es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero celebramos que el Mesías, el Salvador del mundo, llegó. No es tan importante saber exactamente qué día. Pero cuando Jesús vino, él nació en Belén de Judea. Y Lucas 2:8 nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cómo no va a producir temor la gloria de la santidad de Dios? Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esas nuevas, esas buenas noticias que producen gozo en nosotros, que será para todo el pueblo. Y el versículo 11 de Lucas 2 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. David nació en Belén de Judea. Esa es la ciudad de David. Por eso Jesús nace en esa ciudad, como esa profecía que se había dado acerca de que el Mesías nacería en esa ciudad. Porque es la ciudad de David y él es el Mesías, el descendiente de David. Dice, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo, un Salvador. Nacería este Mesías de la descendencia de David, que es el Salvador, el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título de Mesías. Nacería el Salvador, el Cristo, el Señor. ¡Wow! ¿Qué están diciendo estos ángeles? Este ángel, que vendría el ungido de Dios, se haría hombre, vendría ese Salvador que es el Mesías y que es el Señor. Vimos la semana pasada, esta es la palabra kurios, que la Septuaginta traduce del hebreo como la palabra, perdón, Jehová, que es Adonai, Elohim, Dios mismo. O sea que nacería Dios mismo en esa nación de Israel, en la población de Belén, en la parte de Judea. En Belén debería nacer el Mesías. Esa es la profecía que Miqueas 5:2 dice. Y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este Mesías, este niño, este Salvador, que es Dios, es alguien que nace y que es desde la eternidad. Ese es Jesús. Jesús vino como el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Vino a redimir a personas de sus pecados. Esa es la función principal. Mateo 1:20 dice, hablándole a José, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. David, José, descendiente de la familia de David. Por eso que el Mesías vendría de la descendencia de David. José, parte de la descendencia de David. Y de hecho el libro de Lucas nos habla a nosotros también que María es parte de la descendencia de David. Dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese Salvador, vendría como fruto del Espíritu Santo a esta mujer virgen, una mujer que fue privilegiada, una mujer que fue escogida, una mujer que tuvo suficientes, digamos, gracia, suficiente gracia de Dios para ser la escogida, para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Y el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús es del hebreo Yeshua, que es el que conocemos nosotros como Josué. Y esa palabra significa Jehová es salvación. Ese es el propósito de Jesús, venir a este mundo, a traer salvación. Y continúa diciendo el versículo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Dios hecho hombre viene y se encarna en una mujer, nace como cualquier niño en nuestra tierra, como cualquiera de nosotros, vive una vida perfecta, va a la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:22 continúa diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en Jesús se hace presente en este mundo. Jesús es el verbo, es la palabra, es el logos. Es ese verbo, ese logos que era del principio, que ese principio, ese verbo, ese logos era Dios y estaba con Dios. ¿Ok? Vemos como en Juan 1:14 nos dice, y ese verbo, ese logos, ese Cristo vino y se hizo hombre y habitó en medio nuestro. De eso se trata la Navidad. Jesús viniendo a este mundo. ¿Y por qué Dios tendría que hacerse hombre? Bueno, el propósito de Cristo, de Dios, haciéndose hombre, es que Él sería el único mediador, el único capaz de cumplir las demandas de justicia que Dios requiere. Él sería el único. No existen, ni existieron, ni existirán sacrificios de animales o de otro tipo para poder lograr redención o limpieza de pecados. No lo existe. El mediador es Jesucristo. Dios hombre, Él es el intercesor supremo entre Dios y los hombres. Es el único mediador. Lo que nos dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo hombre. Y dice el versículo siguiente, que se dio a sí mismo por todos. Y ese Mesías, ese Salvador, ese Hijo de Dios sería aquel que es en forma de Dios, viviendo este mundo, como niño, creciendo, viviendo una vida perfecta, no estimó el ser igual a Dios de ninguna manera, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo el propósito del nacimiento de Jesús fue con la meta de ir a la cruz. El nacimiento de Jesús desde su comienzo está dirigido a la cruz, en ese propósito de salvación. De eso se trata la Navidad. El Verbo se hizo carne para efectuar nuestra redención, cumpliendo ese papel de mediador perfecto entre Dios y los hombres. El nacimiento de Jesús fue con el propósito de morir. Morir una muerte que nosotros merecemos, para remover la culpa y los pecados de los suyos. Porque el pecado del ser humano requiere muerte. La paga del pecado es muerte. Y Cristo precisamente vino para pagar esa muerte que cada uno de nosotros tendríamos que pagarle al Señor por nuestro pecado. Jesús es nuestro representante, quien satisface las demandas de la ley en nuestro lugar. Él vino a habitar en medio nuestro, vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir y resucitó de la muerte para que nosotros podamos vivir. Ese es el mensaje de la Navidad. Jesús es el fundamento de la Navidad. Y es por eso que nosotros nos regocijamos con gozo cuando se celebra estas fechas, cuando se celebra la natividad, porque esa es la realidad, la natividad, el nacimiento de Jesús. Esa es la Navidad, Cristo hecho hombre. Cristo es la verdadera razón de la Navidad. Y aquí vemos en los versículos siguientes precisamente manifestado eso que Jesús ha venido a hacer a esta tierra. Mateo 9:35 dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, vemos, dice, recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús no se quedó solamente en Capernaum. Jesús siguió su recorrido por todas las regiones, no solamente las ciudades principales de toda Galilea, sino que iba a las aldeas. Estas aldeas son lugares o pueblos rurales donde habían menos habitantes que en las grandes ciudades. Jesús iba incluso a lugares donde las personas que habitaban eran pocas. Su interés era llegar a toda la mayor cantidad de personas. Fueron muchos los lugares y muchas las personas que Jesús les habló. Su propósito era alcanzar la mayor cantidad de personas. Dice Josefo, uno de los judíos historiadores, que en Galilea asistían aproximadamente cerca de, incluso menciona entre 2 y 3 millones de habitantes en aquel tiempo, una población inmensamente grande. Recordemos que Israel en aquel tiempo no se componía de esa región que nosotros vemos en este momento. Así que podemos entender que el recorrido que hizo Jesús fue bastante largo. En su misión, en su ministerio, en su obra, en su propósito de alcanzar el mayor número de personas. ¿Y cómo lo hacía esto? Dice que aquí vemos 3 formas en que el Señor hacía manifiesto este ministerio suyo. A pesar de que sí, él ocupó gran parte de su tiempo mientras estaba en este inicio de su ministerio en Galilea, sanando a muchas personas, sí. Pero su propósito principal, aquí vemos, es enseñar y predicar. Dice número 35 de Mateo, enseñando en las sinagogas, los lugares donde se reunían el pueblo para escuchar la palabra, para explicara la palabra. Jesús llegaba ya. Y en las sinagogas, en aquel tiempo, se acostumbraba que cuando venía un maestro, una persona que era reconocida como rabino, te visita en aquel tiempo, era invitado a las sinagogas a llevar la palabra. Y Jesús, como ese gran maestro, iba a todas estas sinagogas. Él estaba allí. Jesús estaba en ese lugar. Dice, enseñando, predicando y sanando. Enseñando. Enseñar viene la palabra didasco, que siempre se refiere a instruir, a dar instrucción. Jesús, como buen maestro, exponía las escrituras del Antiguo Testamento y las explicaba en las sinagogas donde llegaba. Dice, predicando, predicando el Evangelio del Reino. Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Ese reino que había sido anunciado por los profetas y que había llegado. Ese rey de ese reino, ese rey de ese gobierno celestial, estaba presente en medio de ellos. Predicar es una palabra que en el griego es queruso, y esto significa ser heraldo. Heraldo es aquel que va a llevar un mensaje. Se acostumbraba en tiempos antiguos que había una persona que llevaba los mensajes, iba en su cabalgadura. Llegaba a un lugar y gritaba un mensaje mandado de una máxima autoridad. Eso es lo que significa la palabra predicar. Y siempre estaba la palabra predicar relacionada con el Evangelio. Primera de Corintios 1:23 dice, predicamos a Cristo crucificado. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, predicamos el Evangelio de Dios. A que Jesús proclamaba el Evangelio del Reino. Jesús proclamaba el lugar donde Dios reina. Jesús predicaba esa bendición eterna para aquellas personas que entran en ese reino. Y Jesús ahora manifestaría que Él era ese rey, ese Mesías de la descendencia de David, que estaba presente. Cuando Él dice, el reino de los cielos te ha acercado, es Él mismo que está presente. Cuando hablamos de predicar y enseñar, quisiera tomar unos minutos para que entendamos cuál es la diferencia entre predicar y enseñar. En muchas iglesias hay predicadores que leen la Biblia y la leen y vemos que a través de su sermón estas personas se dedican a traer posiblemente el mensaje del Evangelio. Pero nunca más vuelven a estos versículos, no hacen mención de ellos y simplemente están predicando. No explican aquellos versículos, no van a través de la escritura y la explican. Cuando tú vas a una iglesia y leen un pasaje, explican lo que el pasaje dice, se refieren a él frecuentemente, incluso traen otros versículos, otros pasajes los cuales clarifican y corroboran ese pasaje original que se ha leído. Tú estás en una iglesia que da enseñanza. Y si quisieran entender que, o quisiera algo curioso que he notado, que predicar no es un requisito para pastores. Cuando el apóstol Pablo le habla a Tito y a Timoteo en los requisitos para ser obispo, que es anciano o pastor, él no le dice que sean aptos para predicar, él dice que sean aptos para enseñar. O sea que esta es una labor que todo pastor debe desenseñar, de llevar a cabo. No solamente el pastor es llamado a predicar, sino de hecho todos estamos llamados a predicar. Cada uno de nosotros está llamado a predicar. Es por eso que no es un requisito para pastores, porque la respuesta es que cada uno de nosotros está llamado a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Esa es la razón que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo como hijos de Dios, como personas salvas. Esta no es una labor para solamente una persona o un grupo de personas. El mensaje del Evangelio es algo que se debe llevar todas las personas y se debe hacer por parte de cada uno de nosotros. De nosotros. No solamente el pastor es llamado a predicar. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que lo que hacía Pablo al encomendar a Timoteo y a Tito en esa formación de las iglesias era que creara ese liderazgo que fuera idóneo para enseñar. La enseñanza es muy importante. La predicación lleva exhortación. Sí, vemos cómo hay predicadores que, vuelvo y repito, leen un pasaje largo incluso de la Escritura y se dedican a exhortar, predican el Evangelio, y yo no estoy diciendo que eso está mal, pero no vuelven a ese pasaje, no lo explican, no lo desenvuelven. Eso es una forma de predicar. La enseñanza es explicar la Escritura, es ir con pasajes, es hacer referencia a él con otros textos. Pero también en la enseñanza, desde luego, tiene que haber exhortación. Cuando yo estoy enseñando y les digo a ustedes que hay una necesidad urgente de arrepentirnos, que hay una necesidad indispensable de cada ser humano de venir a Cristo para salvación, para perdón de pecados, yo estoy exhortando. O sea, que enseñamos y exhortamos. La predicación necesita enseñanza, la enseñanza necesita exhortación. Enseñar es algo que todo pastor debe hacer, que debe hacer. Y para explicar mejor esto, John Piper hace una referencia a lo que significa esto de predicar y enseñar. Él dice que la ilustración más fácil para eso es que si la predicación significa ser heraldo, Piper dice: supongamos que un heraldo va a una región y dice: escuchen, el emperador ha declarado una amnistía para todos los esclavos. Eso es predicar. Él da una exhortación, da un mensaje. Pero él no explica qué ha pasado. Entonces, ¿qué sucede? Se le arriman las personas y algunos dicen, esclavos, dicen: ah, tú ya me puedo ir de la casa de mi amo, ya no tengo que regirme a lo que él diga, ya no tengo que hacer esto. Entonces, aquel que viene y explica esta situación a los oyentes es el que enseña. Esa es la diferencia entre enseñanza y predicación. Tienes que empezar a enseñar, explicando, dice Piper, las implicaciones de las noticias, ayudando a las personas con conceptos e ideas que no comprenden. Y mis hermanos, habiendo aclarado esto, continuamos. Y dice el versículo 35. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús ha venido enseñando las Escrituras. Jesús se presenta en aquellas sinagogas, se hace la lectura del texto, Jesús explica, desenvuelve, manifiesta lo que esa Escritura dice de una manera concisa, precisa. Jesús predica, él exhorta la necesidad del arrepentimiento. Jesús predica esa necesidad de venir en arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús también anda sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Por qué hace eso? Bueno, por su compasión, por su misericordia. Pero además de eso, las sanidades hacen evidente quién es él. Hacen o corroboran el mensaje o lo que él ha venido diciendo. Recordemos cuando fue traído este paralítico que fue descolgado a través de aquel techo. Vemos cómo Jesús inmediatamente lo ve y le dice: tu fe te ha salvado. Él está haciendo una manifestación de quién es él. Pero ¿cómo él corrobora eso que él está diciendo? A través de la sanidad. ¿Cómo corrobora que él tiene el poder para salvar, para perdonar pecados? A través de su obra. Las sanidades que Jesús hacía era para manifestar, para corroborar el mensaje que él estaba llevando. Los milagros, las obras, hacen evidente el mensajero de ese mensaje. Es por eso que los apóstoles, vemos cómo Pablo resucitó. Vemos cómo Pedro, a través de su misma sombra, enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque estas obras, estos milagros ratificaban, corroboraban el mensaje que él estaba trayendo a la congregación, al pueblo, de quién era ese mensaje. Así que los milagros que Jesús hacía era para hacer cada vez más evidente quién era él. Jesús predicaba con mucha autoridad que no tenían los fariseos. Y él confrontó, de hecho, a los líderes religiosos a través de sus mensajes. Esta era una manera en que él convencía a todos aquellos que estaban oyendo que él era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, a través de esas obras de sanidad. Es por eso que Jesús iba enseñando, y me gusta el orden que lo presenta, enseñando la palabra, haciendo evidente lo que el contenido de la Escritura dice, predicando, que es exhortando, confrontando a las personas y después sanando. Digo yo que esto está puesto en este orden de preferencia. Y Jesús, en su misericordia, también sanaba, pero esto era algo para él hacer manifiesto. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí está el punto de este pasaje. Jesús ve las multitudes, todas estas regiones que estuvo visitando en Galilea. Toda esta cantidad de personas que él está observando, él siente compasión por ellas. Compasión. Y vemos aquí que él dice que vio a personas que estaban desamparadas. Esta palabra se traduce debilitadas, perdidas. Estaban, traduce también desmayadas en esa acción pasiva que están sin nada que hacer. No tienen ninguna fuente para salir de esas circunstancias en que se encuentran. Esta palabra señala la condición completamente abandonada de las personas que están perdidas en el pecado. E dice dispersas. Esto denota que son arrojadas, echadas fuera. Eso es lo que siente Jesús al ver esta multitud. Personas que están sin ninguna solución, sin ninguna posibilidad, sin ningún recurso para salir de esa condición en que se encuentra. Están perdidas, perdidas. Jesús describe a las multitudes de su condición como ovejas dejadas, abandonadas, vulnerables a sus enemigos. Y en caso, cuando hablamos del pecado, vulnerables a que ese príncipe de este mundo continúe haciendo con estas personas lo que él quiere, conduciéndolos a ese peligro que es de muerte. Dice Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban hostigadas, estaban intimidadas, estaban oprimidas. Y encima de esto estaban sin ayuda, sin, como si no tuvieran un pastor, no tuvieran quien las guiara. Jesús tuvo compasión. Y aquí está el punto de Jesús. Jesús tuvo compasión en contraste con estos fariseos. Estos fariseos que eran los líderes espirituales del pueblo en aquel tiempo. Eran las personas encargadas de guiar, de instruir, de confrontar con el pecado, de llamar a las personas que estaban en pecado al arrepentimiento. ¿Pero qué hacían ellos? Recordemos cuando Jesús va a cenar a la casa de Mateo, que Mateo invita a sus colegas y dice la palabra que habían muchos pecadores. ¿Qué hacen los fariseos? ¿Por qué? Le dice su discípulo, ¿por qué tu maestro está comiendo con esta clase de gente? ¿Por qué se está contaminando con ellos? Porque los líderes religiosos, aquellos que eran muy puros, no podían acercarse a ellos porque se contaminaban. Y esto es lo que critica Jesús aquí. Estos líderes religiosos ven a esta multitud de personas que están perdidas y ellos que debieran ser los pastores. Nosotros leemos Ezequiel 34, nos damos cuenta lo que eso significa. Pastores que abandonaron el rebaño. Pastores que no tuvieron en cuenta quién era este pueblo. los han dejado a su voluntad. Y Jesús tiene compasión de estas personas. Jesús tiene compasión de estas personas. Mateo 9:11 dice, recordamos aquella vez cuando estos fariseos quejándose porque Jesús estaba allí, dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos querían estar lo más alejado posible de estas personas. Ellos no querían ningún contacto con ellos. No, 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 yo no me puedo acercar. Piérdase. ¿Quién le va a dar una advertencia? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a anunciar las buenas nuevas? Si no hay estos líderes que estén allí. No, estas personas no tenían compasión de ellos. Los fariseos como líderes espirituales de Israel deberían ser los pastores de ellos. Y no lo fueron, no lo fueron. Y Jesús ve los corazones de estas personas incapaces de liberarse de su pecado, que están abatidos, que están agobiados, que están sin esperanza. Y se siente compasión por ellos, siente dolor, siente una aflicción por estas personas. Son personas, como dice Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí vemos esa compasión de Jesús, la razón por la que Él fue enviado a este mundo, por los pecadores perdidos. Y cuando hablamos de compasión en la Biblia, no es algo suave, es algo suave, algo simple. Compasión no es una tarjeta de simpatía que se compra en Hallmark y se le envía a una persona. Compasión es algo más que ello. Cuando nosotros leemos la palabra compasión, que es también ser movido a misericordia, literalmente significa ser movido por los órganos internos. Es ser movido en nuestras vísceras, en nuestro organismo de pesar. Eso es lo que significa la palabra compasión. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión por la condición de estas personas. Jesús vio a estas personas perdidas como ovejas sin pastor. Los líderes, vuelvo y repito, estos líderes judíos deberían estar a cargo de estas personas. Estarlas pastoreando, enseñándoles de la ira de un Dios santo y la necesidad de arrepentimiento. Pero al contrario, eran egoístas. No querían estar en contacto con ellos. Para ellos eran personas contaminadas, inmundas. Se alejaban de ellos. Pero Jesús los vio como ovejas que necesitaban un pastor. Y como vemos la manifestación de esa compasión de Jesús. Bueno, nosotros vimos anteriormente de aquel leproso que vino y se postró delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Jesús les demostró a estos líderes religiosos que no querían acercarse a este leproso porque estaba contaminado. Si se acercan, se contaminan ellos mismos. Compasión, ¿cómo? Jesús le dijo, sí, quiero. Y le tocó. Jesús solamente podía decir la palabra y sanarlo, como sanó a esos 10 leprosos que iban caminando hacia la distancia. Jesús lo tocó para dar muestra de su compasión, de su dolor, de su pesar por el sufrimiento ajeno. Jesús es un ser compasivo. Recordemos los dos ciegos que vimos la semana pasada. Estos dos ciegos que insistían en Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús tocó sus ojos como un gesto de compasión para con los demás. Compasión por el dolor, compasión por la miseria, compasión por el pecado. Jesús les tocó los ojos diciéndole conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el versículo paralelo de Marcos 1:41 dice que Jesús, teniendo misericordia de estos ciegos, extendió la mano y le tocó. Y vemos muchos otros casos donde Jesús hace manifiesta esta obra de amor, de compasión. Hay muchos casos que pudiéramos ver cuando Jesús revive a este hijo de una viuda, su único hijo, cuando estaba en Galilea, en una región que se llama Naín. Jesús tuvo compasión, se acercó a ese féretro, tocó a ese féretro y este joven revivió. Jesús sabía que este era su único hijo, según la tradición de aquel tiempo. El único hijo era el sustento de su madre. No tenía esposo, porque la narración no nos narra que estuviera alguien con él. Era una señora viuda que su único hijo había muerto. Jesús tuvo compasión. Jesús es un ser compasivo. Jesús lloró por el castigo que vendría por la incredulidad y rechazo de la gente en Jerusalén. Lucas 19:41 dice, cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró porque estas personas no comprendían la magnitud de su pecado y no comprendían quién era él, ese Mesías Salvador que había venido precisamente para traerles liberación de su pecado. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La compasión de Jesús es uno de sus atributos. Su amor, su misericordia, están unidas a él. Y que por la misericordia de Jehová, por su compasión, hemos sido consumidos. Las personas que aún no están en Cristo, es la misericordia del Señor que todavía los mantiene allí. Necesitan arrepentimiento, necesitan venir al Señor. Necesitan ponerse a cuentas con Él. Necesitan venir a esa única fuente, a ese mediador que es Jesús para poder tener vida, ser liberados del castigo eterno. Los evangelios manifiestan la compasión de Cristo como el gran motivo de su ministerio. El Señor es un Señor lleno de compasión. Es el Hijo de Dios que está separado del pecado, pero no está separado del sufrimiento. No. Así que si en algún momento te sientes que estás con algo que no puedes continuar, que tu culpa, que tu conciencia te acusa de tu pecado, Jesús no ha puesto a un lado su misericordia ni su compasión. Él está dispuesto a escuchar, Él está dispuesto a atender aquellas personas que con sinceridad le buscan, que le buscan. Jesús es un hombre familiarizado con el dolor, un hombre familiarizado con el sufrimiento. Cualquier cosa que hayas traído, siempre recuerda que Jesús está allí. Tenemos como cristianos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Jesús también dijo a esas grandes multitudes, aquellos que tenían esa carga pesada de su pecado y tratando de cumplir aquellos ritos, aquellas leyes para poder ser salvos. Él les dice en Mateo 11, 22, 28, 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es la misericordia, esa es la compasión de Jesús, que se hace presente para aquellos que con sinceridad y cargados por su culpa y su pecado desean ser liberados de esas cargas. Es un corazón lleno de compasión al observar la condición miserable y triste en la que se encontraban estas multitudes, se vuelve a sus discípulos. Los discípulos, la palabra discípulos significa aprendiz. En esta cantidad de multitudes de personas, habían unos que lo estaban siguiendo con el propósito de aprender de él. Jesús se dirige a sus discípulos. Podemos suponer que está dirigiéndose a aquellos que le va a hacer su llamado oficial en el capítulo que veremos después, en el capítulo 10. Jesús se dirige a ellos, haciéndole manifiesto ese gran propósito, trabajo, que cada uno de ellos, como sus apóstoles que serían nombrados, versículos siguientes deberían de desempeñar. Y es aquí donde nosotros, como salvos, como discípulos del Señor, también tenemos una labor que cumplir. También. Él les dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús presenta una metáfora aquí, de una siembra, de una recogida de un cultivo. Este versículo, cuando nosotros lo hemos interpretado anteriormente, siempre lo hemos visto de otras formas, que sí, necesitamos algo, necesitamos desempeñar una labor y necesitamos trabajadores para ello. Sí, aplica allí, pero aquí la función principal que Jesús está manifestando es que él vio a muchas personas perdidas en su pecado, abandonados, dispersos, sin ayuda, como trigo que necesita ser recogido. Jesús vio a estas personas envueltas en su pecado, que estos fariseos y líderes religiosos en ningún momento se atrevieron a acercarse a predicarles el mensaje de salvación. Jesús les dice a sus discípulos: la mies, la cosecha, el sembrado es mucho. O sea que hay mucho por cosechar, hay mucho que recoger, hay muchas personas a quienes hay que llegarles, pero los obreros son pocos. Aquellos que deben ir y traer el mensaje de salvación a estas personas, no hay. Son muchos los que están perdidos, pero no hay quien llegue a ellos. No hay, no hay. Gentes perdidas con almas que necesitan salvación, pero que se conducen a un juicio eterno y no hay quien les diga nada. No hay. Personas que se irían al infierno sin tener siquiera idea ni sentir temor por lo que verdaderamente el infierno significa. Hay personas que hacen humor de lo que es el infierno. Hay personas que creen que el infierno es la situación difícil que están pasando, de una forma burlesca. Pero la Escritura nos habla de un infierno que es dolor, sufrimiento, que es abandono total por la eternidad, por la eternidad. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay pocas personas que están dispuestas a ir, a traer esa cosecha que hay que recoger. Hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio, pero son pocos los obreros. Son pocos. Se necesitan personas, hombres y mujeres, que ayuden a recoger la cosecha. Esto se trata de predicar, anunciar el evangelio. Se necesita hombres y mujeres para predicarle a los perdidos. Esto no es solo una labor de una persona, vuelvo y repito. Esto es algo que concierne a todos y cada uno de nosotros. Sentir compasión por esos perdidos. Sentir compasión. Y yo sé que hacer esta tarea requiere sacrificio. Nos encontramos con personas que son pesadas. Nos encontramos con personas que son ofensivas. Nos encontramos con personas que son burlescas. Y podemos suponer que Jesús, en medio de toda esta multitud, también encontró seres como estos. ¿Qué más que tenía los mismos fariseos que estaban encima de él? Criticándolo. Estaban pendientes qué palabra él decía para ir encima de él. Sí, pero es una labor que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. ¿Qué hacer entonces con la condición espiritual de tantas personas que están abandonadas en este momento? ¿Qué hacer con personas que están en manos de líderes religiosos, de líderes pastores y otro tipo de predicadores que les están enseñando una doctrina, pudiéramos decir, una mala enseñanza que los conduce al infierno? Personas que se basan solamente en declarar, decretar y tomar, cosa que no es bíblica. ¿Qué hacer con este tipo de personas? ¿Qué hacer con ellos? Pastores que condenan a muchas personas, incluso de una forma deliberada. Jesús le dijo a los fariseos, aquellos líderes espirituales de aquel tiempo, Mateo 23, 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto sucede con este tipo de iglesias que están fomentando perdición en vez de salvación. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La colección hay que hacerla. La siega hay que hacerla. Hay que recoger. Y Dios ha ordenado a su iglesia el trabajo de cosechar almas. Sí, esto es lo que nos dice el texto. Hay que cosechar a aquellos que están perdidos. Y Jesús los pone como un trigo que hay que recoger. Y aquí viene la parte importante. Debemos rogar. El primer llamado a la acción para recoger a estas personas perdidas es orar. Dice rogar, es una oración al Señor. Orar por trabajadores. La oración es el medio que Dios ha escogido para lograr o llevar a cabo sus propósitos. El Señor es soberano sobre la cosecha. Aquí está el punto. Él dice el Señor de la mies y después dice su mies. Es gente de Él que están en medio de esos despreciados. Gente que están en medio de esos perdidos. Aquellos que tal vez, posiblemente, en nuestra opinión personal, podemos ya declarar como condenados. Y hacemos ese tipo de juicio. Y no nos acordamos cuando nosotros estábamos en esas circunstancias. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros para su mies. ¡Wow! La cosecha ya es de Él. La cosecha es del Señor. Pero debe recogerse. Debe recogerse. Y aquí vemos otra vez cómo el Señor es soberano. Pero Él utiliza medios para que esas personas que son su mies, su trigo, puedan venir a Él. ¡Wow! Jesús dice, hay mucha gente y yo solo no puedo hacer esta obra. He visto multitudes. Podríamos decir miles de personas. Y esto para mí es solo. Rogad al Señor de la mies para que envíe trabajadores. Esto es una labor de todos. Discípulos, esto es una labor de todos. No es solo mía. No es solo mía. Dios ha elegido salvar a las personas perdidas a través de aquellos a quien Él ha salvado. Dios podía haber hecho esto de la manera mejor posible, a través de ángeles que pudieran ser más obedientes que nosotros mismos. Lo ha podido hacer como Él quisiera, pero Dios ha escogido que aquellos que Él ha salvado sean aquellos que recojan esa siembra que le pertenece a Él. ¡Wow! Así debe ser. Dios ha escogido personas como nosotros. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esa sabiduría humana que hace imposible conocer a Dios, dice el versículo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque dice el Señor que la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para ellos no tiene sentido la cruz. Pero dice el versículo 24, más para los llamados. Así judíos como griegos. Judíos son aquellos que supuestamente están más cerca de Dios. Los griegos son aquellos que están alejados de Dios. Dice, para ellos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios eligió usarnos. Entonces, Esa abundante cosecha que hay en el mundo entero necesita trabajadores. Necesita trabajadores. Entonces, finalmente, cuando veas a esa multitud sin Cristo, esa multitud desorientada, esa multitud camino a la perdición, pregúntese, ¿me he vuelto yo insensible a esas ovejas perdidas que no tienen pastor? ¿Me he vuelto yo en esa condición de que no me preocupan? Total, yo ya estoy salvo. Las demás personas. Estas personas, vuelvo y repito, pueden ser problemáticas, pueden interferir con nuestra agenda, pueden afectar nuestro calendario. Y de hecho, hay un pasaje que el apóstol Pablo que siempre me ha llamado mucho la atención. Pablo está en Corinto, Pablo está predicándole a los judíos. Estos judíos lo único que hacen es despreciarlo, estos judíos lo que hacen es injuriarlo, estas personas empiezan a blasfemarlo. Pablo dice en un momento, dice, ¿sabe qué? Ya me cansé de ustedes, piérdanse. ¿Sabe qué? Me voy para los gentiles. ¿Por qué? Porque hay esa carga. Cuando se está anunciando el evangelio de rechazo, de desprecio, de burla. Pero aquí viene lo principal que le sucedió a Pablo en este pasaje. El versículo 9 de Hechos 18. Cuando ya Pablo dice, ya yo me limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. El Señor se le aparece en una visión de noche y le dice, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguna pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow. Yo tengo muchas personas que necesitan ser recogidas. Hay mucha cosecha que todavía está en esta ciudad y necesita ser recogida. Así que cuando se sienta ese cansancio, esa presión que ya no se quiere más seguir, el Señor dice, aún tengo muchas personas. Tengo una cosecha, tengo un sembrado que necesita que recogerse. Y dice el Señor Jesucristo, y los obreros son pocos. Se necesitan más obreros para la recogida de esta mies. Nunca olvidemos cómo éramos cuando no conocíamos al verdadero pastor. Necesitamos ver las multitudes que nos rodean separados de ese verdadero pastor, que es Jesús. Y se dirigen a la perdición. Desde luego que muchas veces esto se requiere una visión como la que Cristo tenía, de sentir compasión por las personas perdidas. Esto es algo que también el Señor pone a través de su Espíritu en cada uno de nosotros para poderlo hacer, para poderlo hacer. ¿Para cuántas personas ha sido instrumento para que vengan a Cristo? Es una pregunta de reflexión para el año que comienza. ¿Para cuántas personas hemos sido instrumento de Dios para que otros perdidos vengan a Cristo? Recordemos que esa cosecha es imposible por nosotros mismos. Esa cosecha no depende de nuestra técnica. Esa cosecha no depende de nuestro denuedo. Esa cosecha no depende de nuestra habilidad o conocimiento. Esa cosecha, Dios le ha dado el crecimiento. Recordamos en una circunstancia donde había una situación en Corinto que el uno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Pablo lo reconviene y le dice, ninguno de nosotros es nada, nada. Él dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno desempeñamos una función. Enseñamos la palabra. Otro sigue discipulando. Hacemos una labor en conjunto, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el único dueño de esa siembra. Dios es el único dueño de ese cultivo. Entonces, si eres una de las ovejas de Jesús, Él quiere que te veas como uno de esos trabajadores, de esos obreros para su cosecha. Amén. Vamos. Bendito Dios, Padre eterno. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor, recordando cómo tú nos sacaste, Señor, entre esas multitudes que estábamos como ovejas sin pastor, Señor. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos alejados de la